Tenemos hoy debate. Les decíamos, ha habido una campaña que ha tenido mucho impacto, por lo menos en redes sociales, y es la campaña de Red Papás, que dice no comas más mentiras ni se la des a tus hijos. Se ha movido con el hashtag numeral no comas más mentiras. Y todo tiene que ver con evitar, eso es lo que pide la campaña, exponer a los niños a publicidad de alimentos que ellos han llamado ultraprocesados, con altos estándares o gran cantidad de azúcar, con sodio, con grasas saturadas. Es la que nosotros conocemos como la comida chatarra. Lo cierto es que al mismo tiempo que ha generado tanto impacto en las redes sociales, entre los padres de familia y demás, pues también ha generado impacto en los comerciantes, impacto en lo que mueve todo este negocio de esa comida que es considerada comida chatarra. Por eso hoy tenemos varios invitados para poder debatir sobre este tema. Saludamos a Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red Papás. Bienvenida a la W.
Vicky, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. También a Marta Janet Sandoval, coordinadora de investigación de Educar Consumidores.
Vicky, muchas gracias. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
Les pido que se junten un poquito para que puedan verlos en el Facebook Live. Saludamos también a esta hora al doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco. Bienvenido a la W.
Hola Vicky, muy buenos días, un cordial y afectuoso saludo a usted y a todos los demás integrantes.
Creo que va a ser un buen debate. Doctor José Fernando Valderrama, subdirector de enfermedades no transmisibles, encargado de las funciones de la dirección de promoción y prevención del Ministerio de Salud. Bienvenido a la W.
Gracias Vicky, un cordial saludo a usted, a todos los miembros de la mesa y a los radioyentes.
Gracias por acompañarnos. Quisiera escuchar en primera instancia la opinión que tienen ustedes, tanto Ministerio de Salud como Fenalco, de esta campaña que ha promovido Red Papás de No Comas Más Mentiras. ¿Qué dice el Ministerio de Salud?
Pues el Ministerio de Salud respalda totalmente esta campaña. Nosotros nos sentimos muy complacidos, además de este tipo de debates, en donde se posicionen las prioridades de la política pública, particularmente en salud. Y recientemente, tan solo el día de ayer, mostrando los resultados de cómo está nuestra situación nutricional, es donde debemos hacer un alto y reflexionar. Tenemos una tendencia creciente de sobrepeso y obesidad. Uh-huh. Esto es una epidemia mundial. Y lo veíamos ayer, no podemos caer en una inacción. Aquí se hace la necesaria participación de todos los actores, no solo del sector salud, sino del Estado. Y aquí este llamado frente a que en estos debates podamos posicionar estos temas, podamos avanzar en este tipo de medidas, como es la regulación de la publicidad, que necesariamente se hace parte que el legislativo tome acción y continuemos enfrentando un problema, puesto que los ultraprocesados son uno de los principales factores de riesgo para lo que es el sobrepeso, la obesidad y las condiciones no transmisibles.
¿La encuentran ustedes entonces oportuna y adecuada?
Sí, nosotros la encontramos oportuna y adecuada.
¿Qué dice el doctor Guillermo Botero de Fenalco? ¿Cómo ven ustedes la campaña, que la ven desde otro ángulo?
Con muy buenos ojos, es decir, todo lo que sea privilegiar a los niños, bienvenido sea. Aquí hay que hacer varias distinciones, Vicky. En primer lugar, digamos que en todo esto que se ha venido debatiendo en el país y que está tratando de tener una mayor dimensión, yo diría que hay que dividirlo en varios segmentos. Lo primero son los niños, o sea, hablemos de 0 a 12. En segundo lugar, pues los mayores de 12. Y siquiera hasta cierto límite para luego entrar a la tercera edad, que también habría que darle un tratamiento alimenticio que es diferente. En tercer lugar, pues hay que entrar a hablar de lo que representan los alimentos en general para todos los colombianos. El segmento de los alimentos procesados y ultraprocesados y cualquier segmento que uno mire, tiene una incidencia relativamente mínima en la población, y eso hay que dejarlo en claro. La población aquí en Colombia, alimentos procesados, solo tienen capacidad económica los estratos altos, no los estratos bajos. Los estratos bajos tienen fundamentada su comida en arroz, papa, algunas veces alguna proteína como la carne, el huevo, la pasta, por lo que lleva algunos componentes, harina de trigo más huevo, etcétera, etcétera. A eso le podemos mezclar algo de yuca, muy poca verdura. Es decir, es una dieta supremamente rica en carbohidratos y eso verdaderamente pues no es obviamente lo ideal que debe pasar. Los volúmenes de venta de esa industria con relación al resto de los consumos, pues si uno lo mira proporcionalmente, no es tan acentuado como se piensa. Entonces, yo digo que hay que hacer unas divisiones supremamente claras, prácticamente como una cirugía para concentrarnos en lo que es verdaderamente importante. Y los niños privilegiados por encima de todo. No sin antes recordar las obligaciones que tienen los papás de alimentarlos adecuadamente cuando tienen condiciones para alimentarlos, porque en Colombia, así como hay problemas de obesidad, hay problemas de desnutrición.
Entonces déjeme escuchar a Red Papás. ¿Qué dice Carolina?
Bueno, pues muchas gracias. Nos alegra mucho también contar con el apoyo de Fenalco para la campaña. De manera muy especial, lo que quiero contarles es que esta campaña, la primera, digamos, el primer objetivo es, porque además acuérdate que dice, saquemos la publicidad de la comida chatarra de su mundo. Es decir, esta publicidad, estos productos ultraprocesados, es una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, Vicky, en el año 2010, y en la que Colombia no se ha acogido y no hemos hecho nada al respecto. Entonces, una solicitud que estamos haciendo vía esta campaña también es contar con reglamentación. El ministro ayer en la entrega de los datos de la ENSIN 2015 nos hablaba de 5 políticas que necesita Colombia. Esta es una de esas 5. Es, ya ha pasado en otros países, donde en las cajas de cereales, por ejemplo, han salido las mascotas, han salido de pronto los futbolistas que los niños admiran, el premio en el paquete, y pues todo ese tipo de cosas. ¿Eso qué hace? Y se ha encontrado como una medida costo efectiva para evitar, digamos, el consumo, por ejemplo, el invitar a los niños a consumir estos productos.
Marta.
Finalmente, digamos, complementando lo que está diciendo Carolina, funcionan, las medidas funcionan.
Pero dice el doctor Botero, por ejemplo, que esto, que la gente, me llamó la atención lo que decía, que no son todos los niños, que no hay capacidad adquisitiva para que todos los niños puedan tener estos productos.
Hay un estudio reciente que sacó Andrés Vecino, les invito a consultarlo, y él alerta de cómo estas enfermedades están afectando y en el futuro a niños de zonas muy vulnerables del país, como Cauca, como Guaviare.
¿Pero tiene razón el doctor Botero o no tiene la razón?
La ENSIN 2010, creo que la ENSIN 2015 nos arroja datos donde nos dice que el consumo de bebidas azucaradas está creciendo también en los niños y de todos los estratos, no solamente de los estratos altos o bajos. Claro. Está en todos
Colombia
los estratos.
Lo que está creciendo de manera
el DANE también ratificó
es el consumo de aguapanela, que triplica, cuadruplica una bebida azucarada si queremos entrar en ese tema. Uh-huh. Pero decir uno que en San José del Guaviare vende cereales y vende, por decir algunas de las marcas reconocidas, cornflakes, por decir, su consumo es absolutamente mínimo. Eso
claro,
verdaderamente aquí no tiene ningún impacto en esa región del país. Y en el Cauca le garantizo que también el consumo es supremamente bajito. Pero esto no quiere decir que yo asuma una posición contraria a eso. Y que no se ha hecho nada está por verse. Aquí hay un estatuto del consumidor, que es la ley 1480, que tiene unas obligaciones clarísimas de los consumidores a informarse, especialmente de lo que llamamos o lo que se llama en el negocio del retail el shopper, que es la persona que compra, y está dirigida a los papás, y los papás tienen que ser responsables, y la publicidad no puede ser engañosa, so pena de sufrir las sanciones que impone con lujo de competencias el doctor Pablo Felipe Robledo, y si lo trajéramos aquí nos estaría contando la cantidad de sanciones que ha impuesto por publicidad engañosa, y bienvenida a las sanciones por publicidad engañosa. En eso estamos totalmente de acuerdo.
Yo quiero,
o sea, a mí en eso no me van a sacar de la discusión, porque yo sigo protegiendo a los niños, pero las reglamentaciones no es necesariamente las soluciones. Y ya, si hay tiempo en el programa,
claro,
pues digamos lo que hizo el Reino Unido en 1998 y cómo ha venido funcionando de bien. Hay regulaciones, pero hay regulaciones de regulaciones.
Yo creo que hay que hacer varias precisiones y estar esto en un contexto tanto de la evidencia nacional como internacional. No podemos caer en ese mismo callejón que lamentablemente el año pasado no pudimos dar la posibilidad de tener un debate abierto a lo que fue la medida de impuesto a las bebidas azucaradas. Sí. Y esto fue algo, por decirlo, vergonzoso como Estado frente a esa imposibilidad, teniendo el respaldo no solo un consenso académico y de la evidencia, sino además de instancias como la Organización Mundial de la Salud, con carta expresa aquí a los legisladores. Aquí el reconocimiento es como se menciona, esto hace parte de un paquete de medidas, no simplemente con lo que es un tema de reglamentar la publicidad vamos a afectar el problema principal que tiene Colombia, que son las condiciones transmisibles, el sobrepeso y la obesidad. Esto es un paquete de
pero
medidas
la
que
publicidad,
tenemos que contestar.
Usted que está en el Ministerio de Salud, la publicidad sí tiene que que ver con el consumo de este tipo de alimentos?
Es uno de los factores principales, claro que sí. ¿Sí? Las medidas de reglamentación como es la publicidad, y la publicidad tiene que ir orientada a informar al consumidor qué es lo que él está consumiendo, darle una información adecuada acerca de estos productos, si son altos en carbohidratos, si son altos en sodio, si son altos en grasas, y aquí Colombia sí ha avanzado, que también quiero también dar ese contexto a lo que mencionaba Carolina y el resto de la mesa. Esto hace parte de un paquete de medidas y tenemos un plan global de sobrepeso y obesidad que tiene 5 componentes, los que tú comentabas, y esto es parte de uno de esos 5 componentes. Uh-huh. Primer componente, ¿cuál es? Es un tema de una atención integral y de una promoción de la lactancia materna, que también los datos que veíamos ayer en Encín, hemos tenido un descenso bastante preocupante y que también aprovechamos para hacer ese llamado aquí a toda la comunidad. Y una política de atención que esté centrada en el individuo. Y aquí también Colombia ha avanzado de manera muy significativa, no solo con tener un aseguramiento universal, sino con tener solo, además, una cobertura universal, sino una unificación de planes de beneficios. Y aquí el tema es de darle esa integralidad basada en el individuo.
Solo una cosita, quería decir usted algo acerca de la publicidad.
Es que cuando tratan de llevarlo a uno a las bebidas azucaradas, se les está olvidando que es un estado totalmente alcabalero. Lo que trataban detrás de todo esto era recaudar fondos. Y ese era el cuento, que no nos iban no lo íbamos a comer los colombianos. Con el incremento del IVA, pues yo ya creo que ya de por sí es suficiente. Enero-septiembre le han sacado a los colombianos 7 billones de pesos del bolsillo por cuenta de los 3 puntos adicionales del IVA. En una economía que yo no digo que ha entrado en recesión, pero que tiene una caída significativa. Cifras de la industria en negativo, cifras del comercio en negativo.
Sí.
Y así todos 7 billones ha aumentado el recaudo de IVA. Entonces querían más IVA. IVA, ya sabemos para qué es que está recibiendo impuestos el Estado, porque no propiamente se ha caracterizado por ser un Estado ahorrador, sino más bien por ser derrochador. Y del otro lado, por ejemplo, le pongo el ejemplo de las bolsas plásticas, sí, que yo apoyé, claro, todo lo que no sea contaminar el planeta, bienvenido sea, pero les da la bobadita, cuando está a 20 pesos, para el primer año les da 150 mil millones de pesos, es decir, cuando llegue a los 50 pesos por bolsa, les va a dar alrededor de 500 mil millones de pesos por concepto de esa contribución. Entonces, arreglemos las cosas, pero sin pasarnos por los impuestos.
Déjeme
es que los colombianos estamos aburridos de que nos vivan metiendo las manos entre el bolsillo para una corrupción que estamos viendo de pechugas de 40 mil pesos y de huevos de 900 pesos.
Oiga, para escucharlas a ustedes sobre esta posición en particular, lo cierto es que hay unas cifras que son muy preocupantes, las decíamos hace un rato, y tiene que ver con que uno de cada 3 jóvenes o adultos tienen sobrepeso, pero uno de cada 5 ya es obeso. Los adolescentes, uno de cada 5 con sobrepeso. Son cifras realmente que nos indican que sí estamos caminando, como está ocurriendo en los países más desarrollados, hacia la máxima gordura, hacia la obesidad.
Y creo que es muy importante un tema que usted puso, hay que diseminar las cifras y los lugares. Con el tema de bebidas azucaradas en particular, hay que recordar que según cifras del DANE, el 68.1% de la población de más grande de 19 años consume bebidas azucaradas más de una vez a la semana, más de 3 veces al día. Que el 29.9% de la población entre 14 y 18 años consume bebidas azucaradas. Y estas son consumidas en los territorios justamente donde no hay agua potable. Y esa fue una de los argumentos que se nos dieron el año pasado para alentar, digamos, el consumo de estas bebidas. Entonces, sí, en Guaviare se consume, sí, en Cauca se consume.
No tiene que ver que sean pobres.
No tiene que ver que sean pobres.
No, es que son diferentes productos. Por ejemplo, los frescos, estos que vienen inclusive para añadirle el agua, son los que más se venden. Y además, hay que hacer una distinción aquí muy importante. Y hay que entender que las bebidas endulzadas o azucaradas son las grandes responsables en el mundo del aumento del sobrepeso y de la obesidad. Y esto que estamos hablando aquí, de lo que se llaman los impuestos saludables, ¿qué tiene que ver? Las personas que fuman y las industrias tabacaleras, pues tienen que hacer un aporte mayor a la salud porque le están ganando dinero vía enfermar la población.
Lo hacen.
Lo mismo pasa lo mismo pasa, doctor, yo le respeté su palabra, lo mismo está pasando con las bebidas endulzadas y azucaradas. Es decir, en el mundo que se han dado cuenta, estas bebidas son las grandes, por ejemplo, las grandes responsables cuando la gente es adulta, cuando los niños crecen, de la diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un costo que lo asume la salud pública en general. Entonces, esos impuestos, y son medidas costo efectivas, o sea, la Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho con estas 5 medidas que el doctor Valderrama no le hemos dejado contarnos cuáles son, pues ya ha demostrado que son cosas que hay que hacer, porque hay algo muy importante, Vicky. Ayer lo decía el ministro cuando presentó los datos de estos datos tan graves que en que ya está Colombia hoy. Él decía, hay que entender que el problema de la obesidad no es un problema individual, es un problema del entorno. En esas 5 medidas, por ejemplo, hablaba de una que a mí me encanta, que se llama Ciudades Saludables. Yo puedo decirle a un padre de familia que es que usted no saca a su hijo a hacer deporte cuando es que, ¿cómo sale al parque si es totalmente inseguro? Entonces, son ese tipo de medidas de las que se está hablando, porque van haciendo que siempre la población no engorda una sola persona. Vamos en una tendencia, que es lo que nos ha mostrado, digamos, los últimos datos de la encuesta.
Ustedes en la campaña, doctor Botero, ¿iba a decir algo?
Sí, claro, es que hacía referencia sobre algún punto que yo quiero dejar claro. Si uno toma una bebida gaseosa y la vuelve base 100 sobre 250 mililitros, es decir, un cuarto de un litro, y lo compara con un cuarto de litro de aguardiente, ese le representa 6 veces. Entonces no es la gaseosa, yo podría decir que es el aguardiente. Y ese cuento de que ciertos productos que son nocivos no están pagando impuestos no es cierto, porque pagan, en primer lugar, y derechos de importación, estoy hablando de los licores y no los producidos, impoconsumo, IVA, a un punto tal que cada botella quedó después de la reforma tributaria de los licores, pero es la ley 18-17, tal vez dos números antes de la de 18-19 que nos está llevando al patíbulo, donde los impuestos, por ejemplo, de un vino se incrementaron en un 40%.
Entonces, pero hablamos de productos para pagando, niños.
Usted es la que me dice que uno no puede interrumpir. A mí sí me gusta el debate y no me molesta que me interrumpa. Bien, pueda anotar sobre lo que yo le estoy diciendo, pero le estoy diciendo los datos exactos. 578 calorías aporta un cuarto de botella de aguardiente. Y una huepanela aporta 218. Miremos las estadísticas de panela, que de producción de panela que hay en este país, y lo que consumen los hogares de menos recursos. Verdaderamente, pues, son unos consumos absolutamente necesarios. Mire, de la canasta familiar, el 29.5% lo corresponde a los alimentos. De esos alimentos, los alimentos procesados, yo le garantizo que no llegan a un 3% o a un 4% de la canasta familiar. Es decir, está reservado a unos estratos supremamente altos. Que haya que regular algunas cosas, sí, hay que regular alguna información.
De acuerdo, y en eso es que creo que estamos de acuerdo y en lo que tenemos que avanzar.
Ahora, ¿cómo lo hacemos?
El país
no puede... no es el diagnóstico del problema, sino cuál es la solución.
Doctor Botero, el país no puede anquilosarse en unas medidas que están siendo necesarias. Aquí es ese llamado a la acción, y aquí no podemos demorarnos como se demoró el mundo entero con la reglamentación de los productos derivados del tabaco 50 años a llegar al extremo de que cada año 7 millones de personas mueren a causa del tabaco. Actualmente nuestro problema es un problema de inseguridad alimentaria, particularmente con una tendencia creciente de sobrepeso y de obesidad. En los últimos años, los resultados del ANSI nos han mostrado eso, que Colombia se está convirtiendo en un país sedentario, obeso, con exceso de peso y con los problemas de condiciones no transmisibles que le atribuyen no solo la carga social, sino también económica. Yo creo que todos en nuestras familias hemos tenido un familiar que ha sufrido, padecido de cáncer. Yo creo que todos hemos tenido una persona que ha tenido eventos cardiovasculares. Yo creo que todos hemos tenido un familiar que ha sufrido de diabetes. Y cuando comenzamos a ver ese impacto que tiene a nivel de nuestro núcleo y vemos los factores de riesgo, allí están. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El principal para estas condiciones, el tabaco. Si bien hemos avanzado y pudo haber pasó el incremento, Colombia sigue con el segundo precio más bajo de la caja de cigarrillos en toda la región. Es algo irrisorio, pero es así. Y siempre sufrió debate y sufrió todo un tema de discusión con respecto a las cifras, que no quiero aquí que se preste a una mala interpretación. Ahora el tema es de la alimentación saludable. Es cierto, tenemos que generar
y específicamente el tema de los niños.
Sí,
y específicamente, parece... yo creo que además de los niños, que es una población en donde se está viendo esta tendencia creciente de sobrepeso.
Hablen tranquilos.
Mejoramos el decir que le suban los impuestos a los cigarrillos y el contrabando está disparado. Cuando vino, lo cambiaron de 412 pesos a 924 la cajetilla. hicimos un programa con el doctor Mauricio Gómez, que tal vez ustedes lo recuerdan, donde mostramos que el contrabando se disparó en un 457%.
Eso es totalmente falso.
Que se haya caído el consumo de cigarrillos.
Eso es totalmente falso.
¿Falso qué?
El incremento del contrabando en 400% de los productos.
Cuando vino la reforma de 400,
no, aquí
es una encuesta GALU.
Hay que exponer aquí los resultados GALU, como son.
Pero no me diga que yo digo cosas falsas porque no se lo acepto.
No es 400% el incremento del contrabando de productos derivados del tabaco. Aquí en Colombia también hemos hecho esa
cuando
evaluación
vino
y
esa
estamos
reforma
en esas medidas.
Fue de esa magnitud.
El año pasado hicimos la evaluación junto con otros grupos de investigación de
eso
lo que
el
impacta el,
no en el 2009.
Contrabando. El año pasado, lo que impacta los productos no llega al 5%. El contrabando, pero siempre aludimos
medida,
a lo que es
claro.
Ese tipo de argumentos o de malinterpretaciones. Yo creo que aquí es la población, la que tiene que tener es una información cierta. En la propia Constitución, su artículo 78.
Es que la campaña dice, la campaña habla de no más mentiras, no coma más mentiras. Déjenos, me gustaría que se pusieran los audífonos ustedes y escuchemos el comercial que no hemos visto completo en la televisión, pero que sí hemos visto completo en las redes sociales.
La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad, generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Uno de cada 6 niños en Colombia tiene exceso de peso. ¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Una campaña de Red Papás.
Y ahora estamos en 1 de cada 4, ¿no?
Y ahora por los datos de cada 4, de
estamos en 1 de cada 4.
Bueno, lo que les quiero preguntar a ustedes es la industria de este tipo de comida. ¿Está mintiendo en la publicidad? ¿Les está metiendo por los ojos a los niños o no?
Tipo
de comida, ¿hay que regular eso o no hay que regularlo?
Está regulado. En la ley 1480, toda la publicidad de menores está regulada.
Yo le traje a Vicky un ejemplo.
Lo que le digo, regulación existe. Ahí está la ley 1480.
Yo le traje un regalo a Vicky y era una lupa y un producto comestible ultraprocesado que es dirigido a los niños. Para saber si este producto es alto en azúcares, grasas saturadas y sodio, le traje en esta memoria USB un Excel. Para que
y
tú,
entonces tengo que andar ahora con el Excel.
Por favor, el Excel y la lupa. ¿Qué es lo que pasa en otras partes del mundo, doctor Botero? Resulta que los productos infantiles no están aquí con muñequitos y diciendo era con fibra, ideal para la lonchera y todas esas cosas. ¿Qué le están diciendo a los padres de familia para tomar la decisión de compra? Alto en azúcares, alto en grasas saturadas o alto en sodio. Y entonces yo tomaré una decisión realmente informada. Y además no están interfiriendo con los niños. ¿Qué pasa en el mundo? Y esto es una cosa, por ejemplo, con un estudio que hizo Brasil muy interesante. Creo que es Alana, una organización brasilera. Dijeron, si la publicidad interfiere, el padre de familia pierde esa responsabilidad y esa potestad que tiene para darle a su hijo una muy buena alimentación. Entonces es muy importante que veamos, a nosotros, tú sabes por qué nos vetaron el comercial, porque decía, no comas más mentiras. Y resulta que hay otros comerciales que están al aire, que dicen que es ideal para la lonchera, que te pone alas, que y eso sí pueden salir al aire, ¿no?
Yo pienso que los padres tienen que estar informados, tienen la obligación de estar informados.
Clarísimo que sí, pero el Estado tiene la obligación de darnos una información veraz, porque en estos productos hoy en día... Yo no puedo ver.
Hoy en día está arreglado. Hay una resolución al respecto.
Pero es una reglamentación que no funciona. Es una reglamentación que no funciona. Es una reglamentación que no ha tenido los controles debidos. Pero además es una reglamentación. Es una reglamentación obsoleta e insuficiente. Es lo que nosotros requerimos en este momento son esas propuestas que le permitan realmente a la gente tomar las decisiones con la información suficiente y pertinente. ¿Con qué información, por ejemplo, es erróneo decir o inexacto decir que las calorías que tiene el agua de panela son mucho más altas que las que tiene, por ejemplo, una gaseosa, porque es que estamos hablando de dos calorías distintas, calorías vacías y calorías que alimentan.
Al final del día son calorías.
No, señor, al final del día.
Porque el aporte nutricional es totalmente diferente.
No, y porque las unas alimentan.
El problema es un balance alimentario. Si me como 2,000, debo gastar 2,000. Si me como 1,500, debo gastar 1,500.
Y sobre todo en niños, eso es un error garrafal.
Lo que acaban de decir ustedes es que la la resolución 500...
Doctor, perdón, Botero.
La 333 es un fracaso, esa es la afirmación.
Doctor,
yo
Botero.
Yo sí esperaría que el ministerio conteste
en
relación a la resolución 333
Así
de 2011.
Así es, y en este tipo de medidas, en este tipo de acciones sí hay que evolucionar. Esto es un debate que no es simplemente Colombia, es un debate que está
del
a
mundo,
nivel mundial.
Sí.
Y es un debate que ya tenemos la evidencia, y eso es el pedido que nosotros hacemos al legislativo, para que se dé una reglamentación, para que sea un etiquetado frontal de advertencia que informe adecuadamente
en Chile
a
lo
la
hacen.
Población. Tenemos la experiencia en Chile, tenemos la experiencia el mes pasado, participamos en la Conferencia Mundial de Enfermedades No Transmisibles. Participaron 8 presidentes de Estado, por la magnitud del problema que implica las condiciones no transmisibles. En Colombia, el 83% de la carga de enfermedad están en las condiciones no transmisibles, o sea, de lo que se está...
O sea, 24, creada por los hábitos de las personas.
24 billones de pesos le está costando al Estado, al sistema de salud, que todos somos solidarios, este tipo de enfermedades. En esa reunión que 24 ministros, 8 jefes de Estado, compartiendo estas experiencias, resaltando la labor, por ejemplo, y ya los resultados que ha tenido Chile con respecto a una reglamentación. Reglamentación con respecto a qué, a informar no solo a padres, sino a informar a comunidad en general sobre este tipo de medidas. Pero yo quiero hacer alusión que aquí no queremos satanizar a la industria.
No,
por el contrario, queremos nosotros es tener ese acercamiento. ¿Cuál ha sido la experiencia de Chile con respecto de su sector productivo? Cuando se dio la reglamentación, claro que surgió debate, claro que surgió esos comentarios que se iba a acabar con el sector productivo, con la industria, con la importación. Eso es falso. Por el contrario, ¿qué se ha encontrado? Uno, hacia dónde va orientado este tipo de medidas. Reformulación por parte de la industria. Aquí, estos alimentos procesados, ultraprocesados, que le están llegando a nuestros niños, niñas y adolescentes, que tienen una gran carga no solo de glucosa y de carbohidratos, sino también de sodio o de grasas, han comenzado una transformación y ya lo que es el sector de bebidas en Chile ha hecho una transformación de más del 70% de sus formulaciones, o sea, de darles una disminución en estos contenidos. Y además, el abordaje integral que es lo que nosotros propendemos por este tipo de medidas. Aquí tenemos que propiciar más Colombia, que tiene todos los pisos técnicos, ese trabajo más fuerte con el sector productivo para lo que es los alimentos frescos y sanos. Trabajo con el Ministerio de Agricultura, megameta para este periodo de gobierno, 1 millón de hectáreas cultivadas. Ese 1 millón de hectáreas tenemos que seguirlas fortaleciendo para lo que son frutas y verduras, comercio, transporte, disponibilidad, acceso y hasta lo que es el tema de pérdidas y desperdicios. Es que en Colombia, aquí, Vicky...
Sí, pero no se me vaya ya por pérdidas y desperdicios.
Es que en algunos momentos...
Un segundito para que podamos debatir, porque si se me sienta uno la palabra nos fregamos.
No, es que,
el 20%, la tasa de reformulación, según un estudio que hicieron de evaluación de si funciona o no la ley de etiquetado en Chile, que lo presentaron en enero de este año, la tasa de reformulación que tiene la industria es del 20% por año. Es posible. Para decirlo así, FEMSA reformuló 33 líneas de sus productos, pero además en ese mismo estudio dicen que 30 productos más hicieron reformulación de sus canastas, y además el 60% de la población en una encuesta que les hicieron dicen que efectivamente esta ley de publicidad y etiquetado les ayudó a tomar mejores decisiones de compra.
Yo no represento a la industria, para que vamos aclarando, yo represento al comercio,
el que vende lo que la industria oferta.
Somos las personas que conectamos a unas personas que producen con unas personas que consumen. Se dice que hay que vivir cambiando la legislación. Yo pregunto, si hay una resolución que está vigente, ¿por qué no cambian la resolución si tienen instrumento legal suficiente? Aquí nos están llevando prácticamente a 7 proyectos de ley, unos contradictorios con otros, y que desafortunadamente algunos no se pueden acumular con los otros. Entonces habrá que ver qué es lo que ya efectivamente está regulado. Como le digo, en la ley 1480, Estatuto del Consumidor, hay una regulación bastante completa, bastante cierta. Es una ley que tiene 2 o 3 años, la 1480 creo que es de 2014 o 2015, sí. Si mi memoria no me falla, que tiene todo lo demás, y existen todos los elementos para que mediante decretos y resoluciones se regulen los temas. Lo de Chile a mí personalmente no me parece malo, me parece que hay mejores. Me parece que lo de Gran Bretaña es muchísimo más claro, está desde 1998, su célebre GDA me parece que es un tema importante, y me parece que sobre todo no se trata de regular, porque las regulaciones a la postre no se acaban cumpliendo, sino de buscar acuerdos autorregulatorios con la industria. Sí. De eso se trata. A quien yo no represento, quiero advertirle. Acuerdos autorregulatorios con la industria que son 20 veces más funcionales que cualquier otro.
Si no hay una regulación en el tema de la publicidad, ¿cuál puede ser la solución?
En este caso, yo quiero también aclarar que es que en términos de publicidad dirigida a niños no hay una regulación. Y Colombia está en mora de tenerla. No, señor. En Colombia,
ahora,
a los...
Es que el gobierno no regula.
Lo que dice, no, señor, no hay ley. La Organización Mundial.
La ley 14.
Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no es, estamos hablando de publicidad engañosa. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es limitar la publicidad y la promoción dirigida a niños, niñas y adolescentes. Eso en Colombia no hay ley y no ocurre. Entonces, la solicitud que estamos haciendo mediante No Comas Más Mentiras es precisamente esa. Y quiero hacer una aclaración porque está quedando en el aire algo muy grave. Y es que uno puede hacer suma de calorías y eso da lo mismo. Hay una cosa muy importante y yo lo he aprendido de la mano de los nutricionistas con los que estamos trabajando. Y es... Y sobre todo cuando estamos hablando de niños, es muy importante los aportes nutricionales que hacen los productos. Claro que esta granadilla que le traje de regalo a Vicky hoy tiene unas calorías, pero tiene unos maravillosos aportes nutricionales. Tiene lo que llaman los nutricionistas, este es un alimento regulador. Te va a dar algo de energía también porque tiene el azúcar natural en las frutas. Entonces es muy importante, no podemos satanizar la panela, no podemos satanizar la miel. No, señor, es totalmente diferente las calorías que provienen de muchos de estos ultraprocesados, que muchos ni siquiera son azúcar de caña.
Pero la gente de la industria siente que están satanizando...
Ya que revise los artículos 10 y 28 de la ley 1480. Cuando los haya leído.
Claro que
y
ya lo
demás,
revisamos, doctor.
Entonces.
Claro que ya lo revisamos. Y yo lo invito. Yo lo invito a que usted lea las recomendaciones que emitió la Organización Mundial de la Salud en el año 2010.
Exceso de azúcares libres, exceso de grasas totales.
Es las recomendaciones.
Saturadas, eso es la.
No, señor, está equivocado. Son las recomendaciones que emite el
Panamericano.
Sí, yo le estoy hablando de las recomendaciones que hace a los gobiernos la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 y tienen que ver con la publicidad y la promoción de los productos ultraprocesados altos en azúcar, en grasas saturadas y en sodio dirigida a niños, niñas y adolescentes. Esas recomendaciones son las que dicen no comas más mentiras que le estamos
Estamos llegando a todos de acuerdo.
En aras del equilibrio de la palabra, si quisiera poder exponer una idea, es que la autorregulación no funciona. Vamos a las soluciones, la autorregulación no funciona. El año pasado, la industria de bebidas hizo un acuerdo de autorregulación. Primero, con un tema de regulación de los entornos escolares, que no ha funcionado. Y segundo, con el tema de etiquetado, le voy a decir, Educar Consumidores realizó un estudio de contenidos a bebidas azucaradas. Y en ese estudio reflejó que 13 bebidas azucaradas contienen glutamato monosódico, que no está reportado en las etiquetas, que ni siquiera tienen en las etiquetas. Igual ocurre con el tema de los ambientes escolares. Entonces, permítanme decirles, efectivamente, tenemos que buscar unas soluciones, pero unas soluciones que funcionen. ¿Cuál es la solución que funciona ahorita? Estas propuestas de ley y etiquetado. ¿Qué más se puede hacer?
¿Qué es lo de la ley de etiquetado?
A mí no me lleven al glutamato porque de eso yo no tengo la menor idea. Ni voy a dar una discusión sobre eso, ni creo que el público lo entienda. Es un
algo
tema
que le genera
reservado,
cáncer, doctor.
Es un tema reservado a las personas de altísimo conocimiento y no a la generalidad que nos está
escuchando.
Pero
ese es el tema.
Yo lo que le quiero decir es que no ha funcionado la autorregulación. Desde hace algún tiempo, ninguna de las dos grandes productoras de bebidas azucaradas en Colombia entrega gaseosas, como las llamamos coloquialmente, en ningún colegio. Y si lo entregan, que me digan cuáles.
Todos los colegios de Colombia.
No.
Tengo las
eso
fotos,
no es
tenemos las fotos,
eso
tenemos.
No es cierto. Mira, mi hija es la directora administrativa del Colegio
de Justicia,
Colombiano, no venden eso.
De Justicia.
El Gimnasio Moderno no lo entrega.
Ah, pero es por
el
una
Nueva
decisión
Granada,
del
no
colegio.
Autorregulación.
Sí. Además, no estamos hablando solo de gaseosas.
Diga que todos.
Igual daño le hace a la salud otra cantidad de productos.
No, pero claro.
Creo que aquí estamos llegando a unos
acuerdos. No, esos no hacen daño.
Y frente a esta discusión que estamos llegando al final
del problema. Una magnífica noticia, seguiré con mi bandeja paisa.
Sí, bienvenidos.
Yo sí que esas son calorías que le alimentan, pero la de los paquetes no, la de los jugos no, la de las gaseosas no, la de los pelos no.
Podemos comer
de todo. Los frijoles y
yo me estoy sintiendo, yo me estoy sintiendo en el debate, del año pasado, en donde verdad se hizo una gran desinformación y en donde infortunadamente no pudimos llegar.
¿Habla de lo del impuesto a las gaseosas?
Fue un debate realmente vergonzoso en el que no se pudo dar ese nivel de debate.
Detrás de un billón de pesos, ¿no?
¿Qué pasa?
Lo que pasa es que estas medidas no se pueden ver como medidas económicas.
Mira, discúlpame, Marta, pero es que aquí no podemos nosotros volver a caer en ese tipo de rifirrafe, argumentando un nivel de evidencia que es más que contundente y como lo mencionamos. Este tipo de medidas, tarde que temprano, la tenemos que adoptar. La está adoptando otros países, es la tendencia mundial, es la carga de enfermedad y es la prioridad de todos los países. El cáncer, las cardiovasculares, la enfermedad respiratoria crónica y la diabetes es de lo que nos está enfermando la gente. Y de esto hay que intervenirlo con sus factores de riesgo. Y el factor de riesgo, además del tabaco, el segundo es la alimentación. Y allí es donde debemos de tomar este tipo de medidas.
Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué debería en esa campaña que ustedes están impulsando, qué deberían decir los empaques de los productos que estamos conociendo como comida chatarra? ¿Qué debe decir?
¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es la propuesta no solo del país? Que se le informe a la comunidad. Aquí no queremos satanizar a la industria. Simplemente que los alimentos que son procesados y ultraprocesados expongan si son altos en esas calorías. La gente no sabe lo que está consumiendo. Cree que un paquete da la misma o da más aporte nutricional o calórico que una fruta, que una verdura.
Por ejemplo, eso ¿qué deberían decir falso. Los cereales que debería uno les da a los niños?
Debería uno exponer y decirle al padre, al cuidador, si es alto en este tipo de nutrientes. Sodio, carbohidratos, grasas, esto es lo que quería mencionar. Azúcar. Y dos, ¿qué es lo que diría también nosotros? Es lo que se quiere y la medida, que se regule, y esto toca a nivel de legislativo. Aquí no podemos cambiar la 333, doctor Botero, porque son unas medidas que implican unas acciones de Estado, y toca que se lleve a nivel de legislativo, frente al tema de la regulación de la publicidad en niños, niñas y adolescentes, particularmente niños y niñas. Países como Chile ya nos han comentado acerca de cómo se llega, cómo se le incide a este menor de edad con respecto
a... Déjeme ahí preguntarles a todos, por excúseme que lo frena así, pero me parece que es muy oportuno. Por ejemplo, uno va a ciertos restaurantes de comidas rápidas y a uno hay una cajita feliz que se llama la cajita feliz, y esa cajita feliz tiene una hamburguesa, unas papas fritas
y una gaseosa
y un juguito de caja. Realmente igual. Ya tiene un juguito de caja, y le dan un juguetito. ¿Qué incidencia tiene este tema del juguetito?
Realmente,
porque les voy a decir una cosa, yo que soy mamá, ya uno puede ir educando a los hijos, pero digamos que en principio el primer impacto del niño es: yo quiero ese juguete, no le importa qué le van a dar de comida, sino yo quiero ese juguete. ¿Qué impacto tiene? ¿Estoy
es
en lo cierto?
Es un impacto bastante
no
significativo que ya se ha evaluado. ¿Cuál fue la experiencia de Chile con este tipo de reglamentación? Realmente comenzar a ver transformación en lo que ha sido la tendencia de sobrepeso y obesidad en los más vulnerables, en los niños. Ellos quisieron. No se acabó la industria, no se acabaron los comerciantes en Chile, ¿no? Por el contrario, han tenido unos entornos más saludables. Los huevitos que traían unos jugueticos.
Todavía ese traen tipo... el huevo Kinder.
Allá no.
Bueno, allá
aquí
en Chile
sí.
Allá en Chile no.
En Colombia, en algunos lugares del mundo,
se ha reglamentado este tema, ¿no?
Los huevitos Kinder además traen es un huevito de chocolate. Que es delicioso, es terrible, pero es rico. Y dentro trae un juguetico que el niñito arma.
Es la publicidad.
En
que
algún momento
a los
lo estudió
niños.
El Ministerio de Salud y lo consideró peligroso. Y cuando hicieron la investigación, llegaron a la conclusión que la mayor cantidad de ahogamientos que hay en Colombia es por Pepe Mamoncillo. Simplemente se los cuento como anécdota.
Pero
eso, verdaderamente, tipo... con esos jugueticos no se ha ahogado el primero, pero reconozco que lo dejen por fuera del empaque.
Psicológicamente, funciona el tema del juguete con la
comida. Vicky,
de acuerdo,
Vicky,
funciona,
en eso el problema
y está
es educar es al papá, no al niño. Es que el papá es el gran responsable.
Justamente
yo eduqué
por eso
bien
se
a mis hijos y estoy mal educando a mis nietos.
Justamente para eso se toman estas medidas, para que la gente pueda tomar decisiones, ayudarle a tomar decisiones.
Perdóneme, simplemente hacerle una presión al doctor Botero. Entonces, lo que habría que hacer para el doctor Botero es que haya este tipo de productos, pero que el papá decida si se lo compra o no.
Claro, es que el papá es el, es que es lo que llaman en el negocio del retail el shopper. Así como usted decide cuál es el alimento de su mascota y no lo quiero equiparar, pero las empresas que venden alimentos de mascota, pues llegan es al shopper, al comprador, es ahí donde está la esencia. Lo mismo está sucediendo con los papás, son a los papás los que hay que llegarle a decirle, en su casa, en las casas de mis hijos, por ejemplo, no se compran bebidas azucaradas. En mi casa sí, porque yo decidí que en la mía sí, porque me gusta, por las razones que sea, no hay necesidad de explicarlo. Pero son decisiones que tienen cada uno. Mis nietos no toman bebidas azucaradas por decisión de sus padres. En mi casa sí.
Claro, se toman, pero hay una cosa que es muy importante entender cuando damos este tipo de discusiones y debates, y es que cuando tenemos un país que cada quinquenio nos están diciendo, ya estás llegando a una situación muy grave, ya casi estamos en un punto de no retorno, y el doctor Valderrama lo sabe muy bien. ¿Qué le está pasando a México? Vicky, está en una situación absolutamente dramática desde el punto de vista de salud pública.
La obesidad.
Y este no es un tema que pueda quedar al arbitrio de la autorregulación, primero, porque estamos hablando de un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes colombianas, que es el derecho a la salud alimentaria, el derecho a la salud, inclusive más, de manera más grande. Entonces, aquí no es la buena voluntad, que de pronto hay una industria muy responsable y tomó las medidas, y otra de pronto no. Entonces, primero eso. Y segundo, lo que creo que queda muy claro para todas las personas que estamos trabajando en esto, es que no puede quedar un tema individual. Vicky, los temas de inequidad alrededor de esta encuesta son terribles. Es decir, población indígena, las poblaciones más vulnerables. Además, porque no es cierto lo que usted estaba diciendo ahorita, que estos productos solo los consumen los más ricos. Al contrario, casi que las menores tasas de... Usted sabe que está más ahora, no es un tema de dinero, es un tema de educación. Lo que dicen los datos es que las personas más educadas hacen lo que hace su hijo. Yo no le doy a mis hijos gaseosa, yo no les doy juguito de caja, porque tienen una información privilegiada. Sí,
bueno, ese es un
pero
punto.
Las causas de la obesidad, llevársela a esos alimentos, no, las causas.
Se ha demostrado, sí, con, está demostrado de con estudios Colombia, que las causas de la obesidad tienen que ver con los altos consumos de comida chatarra.
Ahora, la vida sedentaria,
la comida chatarra.
Los chiquitos se están envolviendo besos que no vienen sino con una parte
eléctrica. ¿Sabe cuál es la incidencia de no movimiento? Es solo el 20 o 30% máximo.
7%.
Qué bueno. La incidencia del cerca del 70% es la alimentación.
Con este cardenado, no llega con este tipo de bares. Y yo aspiraría.
Y la alimentación es la papa y es el.
Doctor Botero, no, si la gente consumiera eso, no estaríamos en las tasas en las que estamos.
Colombia consume 25 kilos de pan. Chile consume más de 100 per cápita. ¿Y saben por qué no se consume pan en Colombia? Porque un día las señoras dijeron que eso engordaba. Eso hizo que el pan en Colombia decayera fundamentalmente.
Pero
y
si
usted
engorda.
Lo compara con los
engorda.
Grandes...
Cómase una arepa y verá que no se engorda.
No es cierto, que vaya usted y mire cómo está conformada la canasta básica del DANE.
Chile
está conformada con productos ultraprocesados.
Per cápita y el trabajo de Chile con respecto a lo que son los productores de pan, las panaderías, para regular el tema de sodio, que es una carga impresionante que le tienen y que le ha llevado
al
desenlace de condiciones crónicas no transmisibles. Yo creo, yo veo muy sano este debate y ojalá se siga dando, porque aquí es lo que podemos permear a la comunidad. Poder permear a todos estos que nos están escuchando, doctor Botero, y que realmente la gente sienta que cuando va a un mercado, cuando va a cualquier expendio, tome una información que sea informada, que esa persona pueda decir, sí, si yo consumo un procesado, un ultraprocesado, si yo como una fruta, una verdura, ¿cuál es el impacto que tiene para esto, para mi salud? Que esto se marque entre unas acciones mucho más amplias, integrales, y para eso tiene que darse en cuenta eso, la promoción de una actividad física, la promoción de la lactancia materna.
Oiga,
con el tema de los
sucedáneos
de la lactancia materna, que también tenemos que trabajar mucho el tema de publicidad.
De la comida chatarra, ¿es para los niños o para los papás?
Es para todos
los papás.
Al papá, ¿por qué le ponen al muñequito?
Pero el niño sí genera la presión para que le compren. Esa es la razón.
El
niño es justamente por eso. Un niño no tiene la suficiente argumentación para decir
que
debe conseguir que no.
Aquí le voy a decir una cosa que es bien importante.
Cuando juego la amarilla, sale el sol y brilla.
Va dirigida a los niños, Vicky, claro.
Imagínese.
De la ley 1480.
Amiguita.
sea, esto lo
pero pongo... Pero yo les quiero decir que...
Porque si es para los niños, ¿no?
Es para los niños. Se nos está acabando el tiempo.
Y lo que estamos
sí, ideal, nos gusta lo de no más mentiras. Pero no más mentiras para seguir cobrando impuestos.
Basta, no, no pueden... La publicidad...
No pueden
llevar...
Un millón de pesos del bolsillo.
No pueden llevar este tema a una discusión económica porque no lo es. Llévenlo a discusiones de qué tanto le funciona a la salud estos temas. Esto no es un tema económico, es un tema de salud pública, no es un tema de cuentas. Es un tema de muertos.
Bueno, pero de uno para que terminemos bien.
Yo creo que aquí, y lo que me aplaudo, es que el doctor Botero está de acuerdo en que saquemos la publicidad de la comida chatarra.
Sí,
no,
yo sé.
Saquemos la publicidad de comida chatarra.
Pero no me lleven. No me lleven, vuelvo y les digo, es que hay que dividir las cosas. Una cosa son los niños de 0 a 5 años, que hoy en día es de 0 a siempre. Me parece que lo que ha hecho la primera dama es muy importante, es relevante lo que está haciendo la Fundación Éxito, etcétera. Eso me parece fundamental. Dejémoslo así y continuemos por esa línea. Como un día se crearon aquí computadores para educar o familias en acción. Sigamos por esa línea.
Demos
de 5 a 12
a
necesitamos otro tratamiento. Pero mayores de 12... ya tienen que ser responsables y demás, y miremos qué es lo que están comiendo.
¿Mayores
no podemos
de 12?
Comenzar, sí, pues es que comenzamos pues contra la carne de cerdo y el chicharrón. Si comenzamos contra los chorizos, si comenzamos contra los tamales,
pues no. No puedo
simplemente quiero preguntarles una cosa
y menos
final.
Sacándonos del bolsillo la plata.
Eso tenemos sí. Que, yo creo que
este
el
no es un tema
Botero,
económico, es un tema
claro
salud pública.
Es un tema
ahora
salud
que se
pública.
Se pretendía con esto, un billón de pesos
no,
adicionales.
Se pretendía evitar la muerte de colombianos y colombianas. Y de menores de
eso
edad.
Era lo
no,
que se pretendía.
No. Se pretendía evitar
ese
las muertes de niños
seco.
Y niñas.
¿Qué iban a hacer con el billón de pesos? ¿Qué se iba a hacer con el billón de las gaseosas?
Creo que usted tiene razón, doctor Botero, en el tema de los padres de familia. Somos los padres de familia los que tenemos que hacer un muy buen control, pero también tiene razón, Carolina, cuando dice que pues toda la gente no tiene el mismo nivel de educación y no tiene la información para poder regular a sus hijos. Eso también es una cuestión
y
real.
Los
y,
de,
perdóneme, y detrás de todo esto, lo que también es cierto, doctor Botero, pero es que hay un negocio, y hay un negocio que con este tipo de campañas, sí, claro, pero que con este tipo de campañas se puede ver de alguna manera amenazado.
Sí, claro, pero es que yo no estoy en desacuerdo contra el GDA. Uh-huh. A mí me parece que el GDA es bueno, pero no como lo quieren llevar algunos proyectos de ley a ultranza, no. Sí. Miremos lo que hizo, ¿quién se lo inventó? El Reino Unido. Venga, miramos lo que hace el Reino Unido. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con ese planteamiento. Yo apoyaría eso. Y estoy seguro de conseguir, al menos entre
yo
los comerciantes.
Yo creo que esa es una discusión de otro momento, porque aquí el llamado que estamos haciendo de manera especial es a sacar la publicidad de comida chatarra del mundo de
pero
los niños.
Pero los 6 proyectos de ley que están actualmente
no es,
en el Congreso
no el
tienen
tema.
Una amplitud.
Ese no es el tema
mayor.
De la campaña. Mañana hay una discusión en el Congreso del proyecto de ley número 022, pero ese sí tiene que ver con publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes.
El senador Ospina.
Continuemos dándole realmente este avance a las medidas que van a tener un impacto en la salud pública.
Aquí
creo que el tema de publicidad es un tema en el que logramos ya acuerdos, en el que ya sabemos que se hace necesario esa reglamentación y ese llamado legislativo para que se avance. Es cierto, aquí se comienzan a generar múltiples proyectos, pero lo es cierto es que no solo Colombia, porque este debate no solo Colombia, los demás países de la región avanzamos en esto, en la epidemia de enfermedades no transmisibles que nos está comiendo, no solo el impacto social de nuestras familias, de nuestros parientes, sino también el impacto económico. Más de 24 billones de pesos le cuesta al sistema de salud que todos pagamos esta atención con la incidencia
no
de los principales factores
que en 1950 la edad promedio era de 51 años para 75.
Privilegiamos,
o sea, que aquí
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
No,
yo creo que eso
en
es
70 años es mucho
debates.
Lo que ha logrado Colombia.
Señores,
en prevención de mortalidad.
A los 3.000 gracias, a los 4.000. A Carolina Piñeros, a Marta Janet Sandoval, a Guillermo Botero y a José Fernando Valderrama. Nos escribe aquí Daniel Cabrales, el senador, que ha radicado un proyecto de ley que busca estandarizar un etiquetado para todos los alimentos más amigable y más sencillo de leer. El mismo proyecto exhortaría además al gobierno a emprender campañas de pedagogía nutricional, pues aunque haya el tipo de etiqueta que haya, son pocas las personas que las comprenden y este proyecto quiere crear más conciencia en esta materia. Me encanta que hayamos podido escuchar aquí todas las posiciones. Lo único cierto es que cada día estamos siendo más gordos en Colombia, eso es una realidad.
Pero la carga no se le puede poner al sector privado.
No, pero estamos siendo más gordos.
El gobierno, sí.
Sí se le puede, pero me toca ir a ver.
Eso es por comer.
Eso es por comelones.
Y nos estamos
enfermando
más.
Revise la dieta.
No, Guillermo, es por comer alimentos ultraprocesados, altos en azúcar y en grasas saturadas.
Eso tiene una incidencia absoluta.
No, señor.
soy un genio.